Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado también en este 1 de noviembre. Cospedal no ha mentido, es lo primero que ha dicho el presidente del PP, Casado, sobre las grabaciones del excomisario Villarejo, que hay que recordar que está en prisión por extorsionar con información privada, y la exsecretaria general del Partido Popular. Esto de que no ha mentido va por la ministra de Justicia, por Dolores Delgado, que llegó a decir que nunca se había visto con Villarejo. Luego ya llegaron sus grabaciones. Ha dicho Casado que ha hablado con ella, con de Cospedal, que la ahora diputada se lo ha explicado todo, que tiene claro pues su versión, pero que también tiene claro a quién debe su último apoyo.
Mi compromiso, mi único compromiso, es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Y ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Por un lado, Casado respalda a Cospedal y por otro deja el listón de la ejemplaridad. Fue ejemplar recibir a un personaje como Villarejo en la sede del PP de Génova, nada más estallar la Gürtel. Pero por otro lado, el Ejecutivo, el PSOE, se equivoca al hacer de este asunto un arma de ataque. Porque si estas grabaciones sirven para exigir la salida de Cospedal, también sirven para exigir la salida de la ministra Delgado. O chantaje o prueba. Pero estas grabaciones no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Eso no vale. Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que muchas familias se acercan a los cementerios a recordar a sus seres queridos ya fallecidas. Enseguida os vamos a llevar a través de una visita muy especial a uno de esos cementerios, a uno de los más emblemáticos de nuestro país, al de la Almudena, que esconde curiosidades que seguro que no te van a dejar indiferente. Por cierto, el tiempo nos está dando una tregua, al menos hasta el domingo, así que si estás disfrutando del puente, salvo en Baleares, donde se esperan tormentas fuertes, así que atención. En el resto, el tiempo está acompañando bastante, así que si estás de puente, aprovecha estos días. Hay más historias de este jueves 1 de noviembre. Te las cuento con Maribel Sánchez.
Estar informado.
Precisamente el viento, la lluvia y las malas condiciones meteorológicas han obligado a interrumpir la búsqueda de la turista francesa que cayó al mar en Mallorca. Iba paseando junto a su marido cuando el golpe de una ola la arrastró hasta el interior de una cala en Puerto Colón. Los buzos de la Guardia Civil volverán a realizar inmersiones cuando el tiempo lo permita. La buena noticia del día nos lleva a hablar de los tres parapléjicos que han vuelto a caminar gracias a la estimulación eléctrica en su zona lumbar. Todo un logro científico y sanitario en el que ha participado la neurocientífica Jocelyn Bloch.
El siguiente paso es empezar antes, tras la lesión. Ahí el potencial de recuperación es mucho mayor.
Y ya sabemos que el jurado popular del juicio a Patrick Nogueira, asesino confeso de sus tíos y de sus primos, de solo 1 y 4 años en Pioz, en Guadalajara, se reunirá mañana para deliberar sobre este asunto. En su último turno de palabra, el descuartizador de Pioz pidió perdón por el sufrimiento causado y reconoció que él mismo también sufre y quiere cambiar. Tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones han solicitado que se le condene a prisión permanente revisable, mientras que la defensa ha pedido una pena de 25 años de cárcel.
Las revelaciones de Villarejo ponen en un aprieto a Cospedal, también a Pablo Casado. Las grabaciones del excomisario de las cloacas, después de salpicar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tocan ahora a la que fuera número dos del Partido Popular. En esas grabaciones, poco después de que estallase el caso Gürtel en 2009, se escucha cómo Cospedal y su marido encargan trabajos a Villarejo. Hoy el líder del PP, Pablo Casado, en Huelva, por fin se ha referido a este asunto, porque hasta el momento la defensa por parte del Partido Popular a Cospedal había sido un tanto tímida. Casado asegura que ya ha hablado con la ahora diputada y entonces el número dos del Partido Popular. ¿Qué más ha dicho el presidente del PP, Ana Oreiro?
La ejecutiva del Partido Popular no tiene nada que temer ni nada que ocultar de las revelaciones que se puedan obtener. Así de contundente se ha mostrado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre las conversaciones entre Cospedal y Villarejo. Se debe a sus afiliados, por lo que cualquier conducta que no sea ejemplar será rechazada. En cuanto al traslado de los restos de Franco, ha invitado al presidente a preocuparse de los dictadores vivos. Ha criticado además que Pedro Sánchez siga el mandato de los independentistas en vez de ponerse del lado de la ley.
Te hablo ahora de un vídeo que seguro que ya has visto.
Más impuestos, más prima de riesgo, previsiones económicas a la baja.
Hola.
Pablo Iglesias negociando los presupuestos con Junqueras en la cárcel.
El PP se contagia de la fiebre del truco trato de Halloween. Es un vídeo que está rodando por las redes sociales. Ya están aquí, dicen en este vídeo. En él se ve a los populares, convirtiendo a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Zapatero en personajes de terror. Se trata de un montaje de un minuto de la película Poltergeist, mezclada con imágenes en las que vemos cómo el presidente del gobierno estrecha la mano de Quim Torra o de Pablo Iglesias con Junqueras. Como ven, pues al final la fiebre de Halloween llega incluso hasta la política. Te cuento ahora la historia de Juan. Tenía 50 años. Anoche estaba con sus amigos en un bar de copas en Don Benito, en Badajoz. A la salida presenció una pelea e intentó mediar para calmar los ánimos. Recibió varias puñaladas en el cuello. Murió a las puertas del bar. Juan era guardia civil, estaba fuera de servicio, pero intentó evitar una reyerta. Tres sospechosos huyeron en coche. Ya hay detenidos. En Don Benito está Estrella Domeque.
La última hora es que ya habría cuatro personas detenidas por el suceso que ha costado la vida a Juan Francisco Lozano, guardia civil en Zarauz, de 50 años, que intentó mediar en una pelea dentro de un pub en pleno centro de la localidad pacense de Don Benito. Pese a estar fuera de servicio, trató de calmar los ánimos en el interior del local y se identificó ante las personas involucradas en la trifulca. Los tres jóvenes le esperaron fuera, donde recibió dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado. Fue él mismo el que llamó al 112, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida tras una hora intentando reanimarle. Los autores de las puñaladas se dieron a la fuga, pero ya han sido detenidos. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.
En las últimas horas se ha vuelto a ser protagonista Asia Bibi, la mujer condenada a morir en la horca en Pakistán por blasfemia, básicamente por ser cristiana. Ha pasado los últimos 9 años de su vida en una cárcel. Asia Bibi ha sido declarada inocente, ha sido absuelta por el Tribunal Superior de Pakistán. Pero su vida todavía sigue en peligro. Su amigo Hashmet también es cristiano, tuvo más suerte que Asia Bibi y pudo escapar de la persecución de los islamistas. Hoy vive en España. Anoche en La Linterna, Hashmet le contaba a Ángel Expósito que nunca hasta ahora nadie había logrado salir de una prisión pakistaní.
Es como un milagro que nunca pasó así en Pakistán, que una persona que ya está condenada y está en cárcel por falsa blasfemia, o sea falsa o sea verdadera, pero nunca ha salido nadie de este cárcel.
Hashmet también sufrió el acoso yihadista en Pakistán, pero pudo escapar a tiempo y pudo refugiarse en España. Aún así, no olvida a todos los cristianos que aún sufren esa persecución por parte de islamistas radicales. Asegura que tiene mucho miedo.
En Pakistán que hay varios movimientos de musulmanes que son muy radicales. El barrio de cristianos teniendo mucho miedo, que a ver qué pasa hoy o qué pasará mañana.
Precisamente en Pakistán, por segundo día consecutivo, continúan las protestas de los islamistas radicales contra la absolución de Asia Bibi. Los cristianos como ella, como Hashmet, representan tan solo el 2% de la población en aquel país. Como ellos, casi 2 millones de personas son víctimas de la violencia a causa de su fe. Hashmet contaba anoche en la linterna de COPE que es muy difícil ser cristiano en una república islámica.
En Pakistán ser cristiano es verdad que es muy complicado porque allí, como la mayoría vive musulmán, la mayoría son radicales. Nosotros allí somos 2% cristiano, digamos todos minorías.
El abogado de Asia Bibi ha pedido poder sacar a esta mujer del país una vez sea puesta en libertad, porque temen, lógicamente, por su vida. Te cuento ahora que España sigue teniendo un serio problema de competitividad. La educación y la investigación están lastrando a nuestro país. Estamos en el vagón de cola de los países más desarrollados, detrás de naciones como Tailandia o Estonia. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos que hacer, Joaquín, para poder remontar?
Mira, he hablado con uno de los grandes expertos en la materia, es Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial del IMD. Y más allá de los salarios, de los impuestos, me cuenta que hay dos batallas que no puede perder España si quiere mejorar. Una, la de la educación. Pide consensos políticos a largo plazo, una reforma estable.
No existe en el interés de nadie hacer reformas que nos lleven a la próxima generación.
Y así es imposible, afirma COPE, generar el talento que necesitamos y, sobre todo, aprovecharlo. Segundo frente que hay que atacar, el de la transformación digital.
Tenemos el riesgo de perder el tren de la revolución industrial del siglo XXI, igual que perdimos el tren de la revolución industrial del siglo XIX. La transformación digital no es una opción. Es una necesidad.
Preguntamos a Bris si es optimista con España.
España tiene las condiciones necesarias para ser competitivo en un periodo muy corto de tiempo.
Tenemos los cimientos, pero hay que construir, afirma, el edificio.
Bueno, no te vayas, Joaquín, porque vamos a seguir hablando de competitividad. ¿Recuerdas esta propuesta?
Abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social.
Fue una promesa que hizo Mariano Rajoy en su momento, en ese discurso de investidura en 2011. Prometía terminar con los macropuentes para aumentar la competitividad, pasar esos festivos a viernes o lunes. No sé cómo te suena esa medida, si ahora mismo estás disfrutando del Puente de Todos los Santos. Y aún queda el de la Constitución y el de la Inmaculada. De momento, que no cunda el pánico, ¿eh? Han pasado 7 años y los puentes siguen donde estaban, ¿eh? Bien, buen puestos ahí en el calendario. ¿Ves posible, te estamos preguntando en este mediodía COPE, ¿ves posible pasar a los lunes o a los viernes las fiestas entre semana para acabar con estos macropuentes? ¿Nuestra economía, a tu juicio, sería más competitiva sin estos acueductos, como se llaman vulgarmente? José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Pues las respuestas van en la misma dirección. Teresa nos dice, lo que mejoraría la competitividad es la conciliación familiar. En otros países el horario es de 8 a 5. Para padres e hijos, nos dice Teresa. Lucía nos escribe en el WhatsApp de Mediodía COPE, dice que los días de fiesta caen cuando caen y no debemos cambiarlos. De vez en cuando nos merecemos un respiro. Alfonso nos dice, la competitividad se gana trabajando mejor y no trabajando más. Nos queda mucho por aprender. También habéis mandado vuestras notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000.
Soy partidaria para reactivar todo lo que es restaurantes, cines, hoteles. ¿Pasar los días de fiesta a lunes o a viernes?
Yo creo que los puentes son beneficiosos, porque el año se hace muy largo y de vez en cuando tener algún respiro de estos no viene nada mal. Así que la promesa aquella de Mariano Rajoy, mejor que se quede en el olvido y que sigamos conforme estamos ya tanto tiempo, que nos viene bien a los trabajadores.
Buenas tardes. El tema de los macropuentes había que eliminarlos ya mismo, en cuanto termine este. Eso es una lacra para la economía. Las empresas tienen que volver a arrancar las factorías después de tantos días parados, maquinaria parada. Días festivos los que correspondan, pero los macropuentes fuera.
La gente lo dice.
Sí.
No lo quiere.
Sí. Bueno, no lo quiere, pero porque todavía no se ha instaurado, ¿eh? Espérate, si llegara, querría yo ver las opiniones por dónde iban.
Pues te seguimos escuchando en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Bueno, donde sí están de puente esta semana es en muchos coles, en muchos colegios, como en la escuela de Torrecilla de la Abadena, en Valladolid. Vamos a ir hasta allí. Te vamos a llevar al centro más pequeño de España. Solo tiene 3 alumnas, Gabriela, Ángela y Denisa. Laura Belicia es su maestra. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, las tuyas no son clases normales, son clases particulares prácticamente.
Sí, son clases muy, muy tranquilitas, la verdad es que sí. Son clases particulares.
Bueno, ¿cómo se portan? Porque esto, el riesgo de tener que salir del aula y que se te arremolinara toda la clase, esto tú no lo tienes, ¿no, Laura?
No, no, qué va. No, se portan muy bien, pobrecitas. Yo a veces las digo esto, ¿no? Esto mismo. Es que no os podéis ni... ni mover casi, ¿no? Están ahí a tope siempre.
Bueno, esas tres alumnas, Gabriela, Ángela y Denisa, seguro que están muy atentas, sobre todo porque las tienes muy muy controladas, Laura. Pero en esas clases supongo que cundirá muchísimo el tiempo. ¿Se van con deberes a casa?
Normalmente no, porque, bueno, la niña que tengo de segundo, tenemos una alumna de segundo y dos de cuarto, la alumna de segundo no suele llevarse nunca tarea para casa, la verdad. Y las alumnas de cuarto, pues, hombre, a veces tienen que estudiar un poco, entonces, bueno, pues eso lo tienen que hacer en tiempo de casa, aunque es verdad que nos da tiempo a trabajar, a repasar, a volver a repasar y... Nada, sí.
Laura, ¿qué es para ti lo mejor de ser maestra en el cole más pequeño de España?
Bueno,
¿qué es lo mejor?
Lo mejor es poder disfrutar con ellas, tener una relación tan cercana, porque al final cuando tienes 25 alumnos, pues bueno, intentas mantener con todos, ¿no? Una relación cercana, pues eso, mirarles a los ojos, ver cómo están, ¿no? El día que van al cole. Pero con ellas tres, pues es tan fácil eso que es lo que más disfruto, la relación que estamos estableciendo y que estamos creando, que es tan bonita y tan cercana, con tanta confianza, con cariño, con diversión. Sí, es muy bonito.
Está claro que es sin duda una experiencia sin igual tanto para ti, Laura, como para estas tres alumnas, Gabriela, Ángela y Denisa. El colegio más pequeño de España, la escuela que hay en Torrecilla de la Abadena, en Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Laura,
por
aprovecha
interés.
el puente, ¿eh? Que aunque tú solamente tengas tres alumnas, eso no quiere decir nada. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Luis Bonilla, Vinicius, destacando en ese estreno de Solari con el Real Madrid.
Sí, Marta, 0-4 ganó el Real Madrid en Melilla en la ida de 16avos de la Copa. Vinicius no marcó, pero fue el más destacado del equipo y acapara hoy todas las portadas. El Barcelona, por su parte, ganó con muchos apuros a la Cultural Leonesa gracias a un gol del Englet en el tiempo añadido. Y además ayer, Alavés 2, Girona 2, Córdoba 1, Getafe 2, Mallorca 1, Valladolid 2 y jugado esta mañana, Sporting 2, Eibar 0. Quedan 5 partidos para esta tarde-noche. 4:15, Celta-Real Sociedad y Villanovense-Sevilla, 6:30, Cádiz-Español y Almería-Villarreal y a las 9:45, el Racing Betis. En el Atlético de Madrid están tocados Coque Godín y Diego Costa, que no se han entrenado hoy con el grupo para el partido de Liga ante el Leganés. Hay una noticia de fuera, habrá final Boca-River, Boca Juniors-River Plate, en la Copa Libertadores por primera vez en la historia. Y luego en baloncesto tenemos hoy 2 partidos en la Euroliga, Baskonia de Arousafak a las 6:30 y Barça-Maccabi a las 9.
Seguimos en Mediodía Cope, enseguida te vamos a llevar por una ruta guiada muy especial.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este día de Todos los Santos, los cementerios cobran vida. Seguro que tú eres uno de esos que ha ido pues a visitar a los seres que ya no están con nosotros. Todos están repletos, pues eso, de personas para rendir homenaje a esas personas a las que echamos en falta. Gonzalo Zaballa está en el de San Isidro, en Madrid, donde se realizan unas visitas guiadas.
Estoy en la puerta del cementerio sacramental San Isidro, donde he quedado con Ainara, que hoy va a ser mi guía turística y va a ser la encargada de enseñarme todos los secretos que guardan las lápidas de este cementerio. Muy buenas, Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, un poco de fresquito, ¿eh?
Vamos a empezar la visita ya, ¿no?
Ya estamos preparados.
¿Qué nos vamos a encontrar en este camino?
Pues nos vamos a encontrar muchas historias de la historia y sobre todo personajes olvidados, gente que está en el baúl, maldito baúl del olvido, que vamos a rescatar.
Ainara, y ahora que estamos subiendo por aquí a esta primera cuesta, aquí a la izquierda veo una lápida que pone el nombre de Goya. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, sabéis que Goya estuvo aquí en San Isidro desde 1900 hasta 1919. Por cierto, con el consuegro, que no se nos olvide que siempre va con su consuegro, aunque solo hablemos de Goya.
Y precisamente he oído hablar de un panteón bastante curioso que, si no me equivoco, es este que tenemos aquí enfrente, ¿verdad?
Aquí descansa una de las supervivientes del Titanic, una historia fantástica de un matrimonio feliz, guapos, con dinero, se casan, se van de luna de miel 2 años y, para desgracia de ellos, pues terminaron embarcando en el Titanic.
Una vez terminada esta visita, Ainara, simplemente me queda darte las gracias Y como veis, una visita totalmente recomendable y con historias muy curiosas que puedes venir a ver hasta el 4 de noviembre en esas visitas guiadas que organiza el cementerio todos los días a las 11 menos cuarto.
Desde luego una visita muy curiosa la que nos ha propuesto hoy Gonzalo Zaballa. Es 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se celebra en casi todos los rincones del mundo, en Francia, como aquí en España, nuestros vecinos también visitan hoy los cementerios para recordar a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En Francia es el día que tradicionalmente se reza por los difuntos. Se visita el cementerio y se limpian las tumbas antes de poner unas flores frescas. En el cementerio de Passy, situado en el corazón de París, en la plaza de Trocadero, están enterrados, entre muchos otros, Bao Dai, el último emperador de Vietnam, compositor Claude Debussy, el actor Fernandel o la hija y la madre de Faradiba. Pero como dice Jean-François, guarda del lugar, frente a la muerte, todos son iguales. Aquí cruzo antiguos ministros, políticos, empresarios que vienen al cementerio, son hombres y mujeres como todo el mundo. Aunque el 2 es la fecha de referencia, las visitas al cementerio se adelantan a menudo. La gente viene antes, el 1 o el 2 de noviembre, cuando pueden, pero tenemos también gente que viene todos los días durante una semana. Las flores que adornan las tumbas son con frecuencia crisantemos, pero la gente también trae rosas u hortensias para recordar la memoria de los suyos.
Y en Alemania, tanto hoy, Día de Todos los Santos, como mañana, Día de Difuntos, los fieles difuntos, millones de personas acuden también a los cementerios para visitar las tumbas de quienes ya no están. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Día de Todos los Santos es festivo en Baden-Württemberg, Baviera, Renania-Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y el Sarre. Pero en el resto de los estados federados, como Berlín, se trabaja. En las parroquias católicas hay misa de precepto, en las evangélicas, tal y como ordenó Federico Guillermo III de Prusia en 1816, no se celebra hasta el último domingo de noviembre. Sí, tenemos a mi padre enterrado, también a los abuelos, y para nosotros el 1 de noviembre es el día en que vamos juntos al cementerio. Sí, voy al cementerio, no en las horas de más tropel, sino temprano por la mañana o al caer la tarde, para evitar el mayor tráfico. Por supuesto, y si estamos de vacaciones vamos allí a misa. La vida no es algo que podamos dar por hecho. Es importante mantener la conexión con nuestros difuntos y eso nos ayuda a estar agradecidos por la vida, ¿verdad? En los cementerios alemanes los católicos encienden la luz de las almas, la vela que alumbrará también el día siguiente, el día de todas las almas. Y sobre las tumbas no se ponen tantas flores como ramas de diferentes árboles, piñas y elaborados adornos de aguja de abeto.
En Argentina, aunque la dictadura militar eliminó la fiesta del 2 de noviembre, Día de Difuntos, las familias se reúnen también en estas fechas para recordar a los que ya nos dejaron. Corresponsal Ernesto Coco.
Desde que la dictadura militar ha quitado del calendario como no laborable el Día de los Fieles Difuntos, es en el norte argentino donde se mantiene un fuerte arraigo conmemorativo. Con visitas de varias horas a los cementerios y elaboraciones de ofrendas, panificados y dulces, familias enteras se reúnen para honrar a los fallecidos.
Bueno, la fiesta de los fieles difuntos es algo muy importante para nosotros. Concurrimos todas las familias a las tumbas de todos los parientes que han muerto. Compartimos con las cosas que a ellos les gustaba.
Y vengo a visitar a mi hijo y nosotros venimos y traemos lo que le gustaba, la leche, el yogur, golosina, unos juguetes. Acá y nos compartimos la tarde con él.
En estas regiones andinas, el ritual de los muertos se festeja en 3 años consecutivos. En el primero se asume la muerte, el segundo es una reunión donde se cuentan anécdotas y el tercero se realiza el despacho del alma, con las ofrendas en los hogares y el esparcimiento del agua bendita.
Y en Roma, donde tras la visita a los cementerios también es tradición terminar en la Plaza de San Pedro para escuchar al Papa durante el rezo del Ángelus. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Por aquí la fiesta se vive en familia. Por la mañana visita al cementerio y después comida en casa. Y como las calabazas y los disfraces también han llegado a Italia, a Roberta se le ha ocurrido una idea para recuperar costumbres tradicionales. Quien llame a su puerta solo se encontrará con una fabulosa bandeja de dulces sardos, dulcetti, una receta de su abuela, lo hemos comprobado.
Ma che bella che è!
Va bene, allora ecco un sacchetto per te.
Grazie.
E un sacchetto per te. Tutti.
Sì, sì.
Ciao.
Y en Roma, como es tradición, se celebra hoy la Carrera de los Santos, en la que participan familias enteras, siempre con un fin benéfico. Al finalizar, se acercan hasta la Plaza de San Pedro para asistir al Ángelus del Papa.
Los belgas también celebran de manera especial este día. José Luis Concejero.
Buenas tardes, nos encontramos en el cementerio de Ixelles, uno de los más grandes de Bruselas. Miles de personas limpian las tumbas, traen flores y recuerdan a sus seres queridos. También una familia de españoles que viene a rendir un homenaje a sus seres queridos.
Sí, tenemos aquí familia, y mi cuñada, y mi hija.
Yo estuve aquí 41 años. Y me pensioné y me fui. ¿Qué quieres? Vamos a hacer una visita, ya que no vivimos aquí.
Los belgas celebran de una manera muy especial y diferente este Día de los Santos, como explica el padre Amilca, un colombiano, pero que lleva toda la vida en Bruselas.
Muchos envían los nombres de los difuntos, evidentemente, pero también de otros difuntos que han muerto en los últimos años, y en esa misa leemos los nombres de esos difuntos y evidentemente celebramos por ellos.
Nos despedimos de este cementerio de Ixelles mientras siguen llegando miles de personas. El cementerio, un lugar al que por ley de vida todos volveremos en algún momento.
Eso sí que es una gran verdad. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. La vida de Asia Bibi sigue estando en peligro. El abogado de esta cristiana pakistaní asegura que tiene que salir del país ante las amenazas de los islamistas radicales del TLP, que siguen manifestándose por todo Pakistán, cortando carreteras, lanzando amenazas de muerte, amenazas hacia Asia Bibi, hacia su familia y hacia todo cristiano en general. En aquel país son minoría, solo un 2% de la población. Esta mujer ha pasado casi una década en la cárcel, condenada a muerte por blasfemia, y el Supremo de Pakistán ha dictaminado finalmente que no hay pruebas suficientes. Es una decisión sin precedentes, como destacaba anoche en la linterna de COPE con Expósito Hasmet, que es cristiano y amigo de la familia.
Es como un milagro que nunca pasó así en Pakistán, que una persona que ya está condenada y está en cárcel por falsa blasfemia, o sea falsa o sea verdadera, pero nunca ha salido nadie de este cárcel.
La batalla comenzó en 2009 y no ha sido fácil, porque se ha convertido en un asunto político que se ha cobrado la vida de un exgobernador, de un ministro. Ahora Asia Bibi espera su puesta en libertad y parece lógico que sea acogida en algún país en el que se pueda garantizar su seguridad. Y en el entorno independentista, y no solo en él, se está pendiente de la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el golpe independentista en Cataluña. Mañana, los 18 procesados, con el ex vicepresidente Junqueras a la cabeza, van a conocer si la Fiscalía y la Abogacía mantienen la acusación de rebelión para alguno de ellos. Por ejemplo, para Junqueras. Es el delito con mayor rango de pena, de 15 a 25 años de cárcel. Y el foco está puesto en la abogacía del Estado, a tenor de las últimas declaraciones desde el Gobierno, sosteniendo que no cabe el delito de rebelión. ¿Habrá cambio de criterio? No lo habrá. Lo haya o no lo haya, la decisión va a dar muchas pistas. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Nicolás Rubio.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detenidas cuatro personas que podrían estar implicadas en la muerte de un guardia civil en Don Benito, Badajoz.
El agente Marta estaba fuera de servicio, pero intentó mediar en una pelea en un bar. A la salida recibió dos puñaladas en el cuello y en el costado cuando se identificó como guardia civil. Lo explicaba Manuel Moreno, teniente coronel de la Benemérita, destinado en Badajoz.
Este señor se trata de un guardia civil de 50 años de edad, que está destinado en el País Vasco y bueno, había intercedido en un conflicto privado, se identificó plenamente como guardia civil para intentar calmar los ánimos y fue herido mortalmente.
La Generalitat gastó hasta 4 millones de euros de dinero público para lograr la independencia.
La Guardia Civil ha hecho públicas estas cifras que superan en un millón el cálculo inicial. El Instituto Armado añade los cerca de 800.000 euros que gastaron los independentistas en programas informáticos para recaudar impuestos.
Wizz Air y Ryanair cobran desde hoy por el equipaje de mano.
Las compañías aéreas han cambiado su política de embarque y dicen ahora que quieren evitar las colas a la hora de embarcar. Los pasajeros pagarán entre 6 y 10 euros por subir su maleta al avión.
Bueno, ya van a cobrar hasta por pasar por la puerta de la aeronave. Bueno, es Puente de Todos los Santos. Nos hemos vuelto a echar a las carreteras para visitar los cementerios, recordar a nuestros seres queridos. Son días de encuentro, sin duda. Lo hemos hecho en medio de una campaña de la DGT que pretende concienciarnos de lo peligroso que es mirar el teléfono móvil cuando vamos al volante. Para eso está la radio, para ir escuchando la radio y no estar atentos al móvil. La operación especial de tráfico continúa a esta hora. ¿Cómo se circula? DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid no hay complicaciones de tráfico. En Cataluña tenemos retenciones hacia Andorra, tanto por la C14 en Pinell de Solsonés y Oliana, en la provincia de Lleida, como por la C16 en Berga, en Barcelona. En Vizcaya, un accidente en la P8 en Amorebieta, congestión a la vía en sentido Irún. En Ciudad Real, un camión embolcado en la A43 en Tomilloso corta los dos carriles hacia la capital ciudadrealeña. En Alicante, un accidente en la A7 congestiona la vía en sentido Murcia. Además, también pedimos mucha precaución en las carreteras afectadas todavía por la nieve. A esta hora, hoy hay 7 carreteras y puertos de montaña de la red secundaria cerrados y es obligatorio el uso de cadenas en otros 4 puntos también de la red secundaria.
No. Jueves con menos frío y menos lluvia que ayer. El tiempo de momento está dando una tregua. Gonzalo Zavalla, ¿qué nos espera para el Puente de Todos los Santos? Gonzalo.
Pues ahora mismo tenemos cielos parcialmente soleados, sobre todo en la zona centro de la península. Y en cuanto al puente que tenemos por delante, buenas noticias. Subirán las temperaturas, aunque mañana por la mañana se espera algún chubasco, sobre todo en la zona norte peninsular, que irá disminuyendo conforme vaya avanzando el día. Volverá a lucir el sol, especialmente en días como el sábado, con máximas de 20 grados en Málaga y mínimas de 13 en zonas como Navarra o la Sierra de Madrid. El domingo, en cambio, se mantendrán las temperaturas, aunque se esperan lluvias en Galicia y en la zona norte de Castilla y León. Así que a lo mejor toca volver a sacar el paraguas.
Asia Bibi sigue siendo un nombre propio en las últimas horas. Su vida corre peligro. El Tribunal Supremo de Pakistán ha anulado la pena de muerte por blasfemia que pesaba sobre esta campesina simplemente por ser cristiana. Los islamistas radicales se han echado a la calle como medida de protesta. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. El abogado de Asia Bibi teme por su vida.
Sí, el abogado de Asia Bibi dice que pasarán unos días antes de que quede en libertad. Tiene claro que no estará segura en Pakistán y tendrá que irse del país, aunque no sabe a dónde. Hoy, por segundo día, islamistas radicales se están manifestando en contra de la absolución de esta cristiana pakistaní. Están cortando carreteras en ciudades como Karachi, Lahore. El primer ministro, Imran Khan, ha pedido que cesen las protestas. Señala que quienes las convocan solo quieren obtener un beneficio político. El gobierno está negociando con los partidos que apoyan esas protestas. El presidente del Tribunal Supremo, que emitió el fallo, ha justificado la absolución, asegurando que no pueden condenar a nadie sin pruebas.
Asia Bibi ha sido absuelta, pero de momento sigue en prisión, será puesta en libertad en los próximos días. Y lo que está claro ahora es que la comunidad cristiana, que son una minoría en aquel país, imagínate, son un 2% de la población, pues vive con mucho miedo toda esta situación y la violencia que se ha desatado a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Pakistán. Hashmet es amigo de Asia Bibi, también es cristiano, y anoche estaba con Ángel Expósito en la linterna de COPE. Contaba este amigo de Asia Bibi que lo que ha sucedido con esta absolución pues es algo sin precedentes. Nadie hasta el momento había logrado salir de la cárcel en Pakistán.
En Pakistán ser cristiano es verdad que es muy complicado. El barrio de cristianos teniendo mucho miedo que a ver qué pasa hoy o qué pasará mañana. Es como un milagro que nunca pasó así en Pakistán. Que una persona que ya está condenada y está en cárcel por falsa blasfemia, pero nunca ha salido nadie de este cárcel.
Hablaba Hashmet de milagro. Asia Bibi ha sido absuelta, pero todavía le queda pues estar bajo la total seguridad de que su vida no va a correr peligro. El presidente del PP, Pablo Casado, se esperaba mucho esa rueda de prensa de este mediodía en Huelva. El presidente del PP ha dicho que respalda a María Dolores de Cospedal. Reconoce que la diputada, ahora diputada del PP, le ha dado todas las explicaciones tras la difusión de sus conversaciones con el controvertido excomisario Villarejo. Ella entonces era la número dos del Partido Popular. Acababa de estallar la trama Gürtel. Casado ha respaldado a Cospedal, pero al mismo tiempo recordaba que hay otros casos en los que estas grabaciones han salpicado a otras personas, a miembros del gobierno.
Sí, he tenido oportunidad de hablar con María Dolores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
Casado ha respaldado a De Cospedal, pero al mismo tiempo ha confirmado que su último compromiso solamente se corresponde con los militantes del partido. Y mirando al exterior, se siguen manteniendo las incógnitas sobre la forma en la que fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi. En las conclusiones de la Fiscalía General de Estambul apuntan a que fue asfixiado hasta la muerte nada más entrar en el consulado de Arabia Saudí. Su cuerpo sigue sin aparecer. Esta es la otra de las incógnitas. Lo que ahora han sido encontrados en el río Hudson, en Nueva York, son los cadáveres de dos hermanas saudíes que habían pedido asilo en Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La policía de Nueva York investiga la muerte de las hermanas saudíes Tala y Rotana Farea, de 16 y 22 años respectivamente. Sus cuerpos fueron hallados el pasado miércoles flotando en el río Hudson, atadas frente a frente, completamente vestidas, y sus cuerpos no mostraban signos de violencia. Las dos hermanas vivían con su hermano en Fairfax, en el estado de Virginia, de donde habían desaparecido el pasado mes de agosto. Su madre recibió la semana pasada una llamada de la embajada saudí en Washington informándole que sus dos hijas habían solicitado asilo político en los Estados Unidos. Las autoridades forenses de Nueva York todavía no han determinado la causa de la muerte de las dos hermanas.
Seguimos en los Estados Unidos, nos centramos en la frontera de este país con México. Donald Trump, el presidente, ha anunciado que va a enviar hasta allí a 15.000 militares, quiere blindar la frontera, quiere frenar a la caravana de miles de centroamericanos que salieron de Honduras el pasado 13 de octubre, en lo que llaman el éxodo por la dignidad. Seguro que has visto muchas imágenes de esta movilización. Las poblaciones por las que van pasando estas personas que buscan una vida mejor y las organizaciones humanitarias se están volcando con ellas, con estas personas, mostrando su solidaridad. Laura Otón.
Se estima que unas 10.000 personas estén ahora mismo en territorio mexicano intentando llegar a él, la mayoría en el estado de Chiapas, en la zona de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Por este punto, cientos de ellos siguen cruzando por el río y muchos son detenidos por las autoridades mexicanas e ingresados en sus centros para inmigrantes. Las ONG sobre el terreno, la Iglesia, la sociedad civil, les apoyan humanitaria, jurídica y psicosocialmente una vez que son puestos en libertad, pero también durante este duro camino. La realidad es que este éxodo humanitario está muy disperso. Los que están cerca de Uistán intentan organizarse para llegar en autobuses a Ciudad de México, como nos cuenta Andrea Villaseñor, del Servicio Jesuita al Refugiado en México.
Pues sí, sigue el cruce de grupos de Centroamérica, de personas que siguen cruzando. Algunas lo están haciendo, en su mayoría lo están haciendo por el río. Sí que se han ido agrupando algunas de ellas, pero están siendo grupos pues un poco más pequeños. Hemos tenido pues más conocimiento de grupos de 400, 500 personas.
Siguen saliendo en esta diáspora fruto del hambre, la violencia y la desigualdad que viven en estos países. Las ONGs que trabajan con ellos advierten de los riesgos a los que se enfrentan más de 2.500 niños que viajan con sus mayores. Si consiguieran llegar a Ciudad de México, como es posible que ocurra, aún les quedarían como poco 1.500 kilómetros hasta alcanzar los Estados Unidos.
Es importante en este Día de Todos los Santos escuchar el mensaje del Papa Francisco. Vamos hasta el Vaticano. El Santo Padre ha pedido que reforcemos los lazos de amor con todos los santos que ya están en presencia de Dios. Ha sido durante el rezo del Ángelus, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aconseja al Papa que nos dejemos provocar por los santos. Ellos van a por todas y no entienden de medias tintas. Además, nos marcan la ruta.
No se trata de hacer cosas extraordinarias. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de seguir cada día el camino que nos lleva al cielo, en la familia y en casa. Hoy vemos nuestro futuro y festejamos el fin para el que hemos nacido, para no morir nunca más y para gozar de la felicidad de Dios. A pesar de la intensa lluvia, más de 15.000 personas han escuchado el reto del Papa, ponernos siempre del lado del cielo, que tiene asegurado el premio de la felicidad eterna.
Estamos en pleno puente de Todos los Santos y aún nos queda el de la Constitución y la Inmaculada. ¿Recuerdas esta propuesta?
Abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social.
Han pasado ya 7 años de estas palabras de Mariano Rajoy durante su discurso de investidura en 2011. Te estamos preguntando sobre esta cuestión. ¿Cómo ves tú, pues esto, que se acabe con los macropuentes y que los festivos se pongan un viernes o un lunes? ¿Si crees que esta medida será una realidad algún día? ¿Y si consideras que además ayudaría a mejorar la productividad de nuestro país? ¿Qué están diciendo los oyentes, José Manuel Pino?
Pues ya varían las opiniones, hay de todo tipo. María José nos dice que es algo muy difícil de abordar, pero mejoraría la economía al no perder tantas horas de trabajo. Nicolás nos dice, los macropuentes deben eliminarse, no pueden ser que estemos 4 o 5 días sin trabajar en todo el país. Patricia, por su parte, nos escribe en el WhatsApp de Mediodía Cope, es partidaria porque dice que si en los puentes queremos algún tipo de ocio, tampoco podemos tenerlo. También nos habéis mandado vuestras notas de audios al WhatsApp del programa.
Me gustaría decir que a mí lo de suprimir los puentes largos me parece un error garrafal en un país que vive del turismo. Y pienso que no tenemos que estar siempre avergonzándonos de todo, sino aprender a sacarle partido a lo que tenemos, que es muchísimo, que somos un gran país.
Pues no creo que sea posible eso, vamos, que no creo que sea, si es, se cae festivo el jueves, que lo cambien para el viernes o para el lunes. Eso no creo que sea, no creo que llegará a eso.
A mí me parece que hay cosas como mucho más importantes para poder cambiar que los macropuentes. No creo que tengamos tantos ni que se pierda tanto. Yo pienso que hay cosas que incluso ganan. Yo pienso que hay cosas mucho más importantes.
Bueno, opiniones para todos los gustos. De momento, esos puentes siguen. Si estás disfrutando este, pues es una fantástica ocasión para ir al cine. Puedes ir al cine y ver, por ejemplo, un estreno fantástico, muy esperado, el biopic sobre el legendario Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. 2 intentos fallidos, un cambio de director a mitad de rodaje. Por fin llega a la gran pantalla la historia de la banda Queen y de su genial líder, Freddie Mercury.
Oíd bien lo que os digo, nadie escuchará a Queen.
La suerte sonríe a los valientes.
Eres una leyenda, Fred.
Todos lo somos.
Así es, Marta, 27 años después de la prematura muerte de Freddie Mercury, Rami Malek, el protagonista de Yo Robot, da vida a la estrella en esta peli cargada de buena música.
La película de acción de la semana recupera el subgénero de cine de submarinos, Hunter Killer, caza en las profundidades.
¿Y si fuéramos nosotros los que liberásemos al presidente ruso?
¡Se aproximan torpedos!
¡Prepárense para el contraataque!
¡Estamos listos, señor!
2 submarinos, uno ruso y otro americano, misteriosamente hundidos, el presidente ruso secuestrado, la intervención americana para rescatarle y, de fondo, la amenaza de una tercera guerra mundial. Han subido a bordo de esta aventura al versátil Gary Oldman.
Se acerca la Navidad, vuelve un clásico, el Cascanueces, que podemos ver además en versión cinematográfica y en versión ballet. Para el cine Disney, el Cascanueces y los 4 reinos.
¿Dónde estoy?
Estáis en los 4 reinos, princesa Clara.
¿Princesa?
A vuestro servicio, majestad.
¿Sabes que es peligroso estar aquí?
Morgan Freeman es el padrino de Clara, encargado de entregarle una llave que su difunta madre dejó para ella y que abre las puertas de 3 reinos mágicos y un 4º malvado. Es una reinterpretación del clásico y navideño cuento de Hoffman al que Tchaikovsky puso música.
En la versión más clásica del Cascanueces, la Compañía Nacional de Danza nos ha preparado un espectáculo para no perderse.
Estrena el sábado en el Teatro Real su particular versión de este ballet en el que la compañía ha trabajado 8 años. José Carlos Martínez, el director, ha explicado que han respetado tanto la coreografía original, aunque algo refrescada, como el cuento de Hoffman, pero ha querido darle un toque todavía más mágico. El padrino de Clara es un mago.
El padrino de Clara es un ilusionista. Para poder llevar eso a cabo, colaborado con nosotros Manu Vera, que ha hecho pues que este cascanueces no sea mágico solamente a través de la danza, sino por un montón de pequeños detalles que ha ido trabajando con los bailarines para sorprender a niños y adultos.
La Compañía Nacional de Danza llevará esta producción también a San Lorenzo del Escorial, a San Cugat del Vallés, a Murcia y a León. Marta, no hay Navidad sin cascanueces.
Pues oye, yo me acercaré ya que estoy en Murcia.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 13 de noviembre se cumplen 3 años de los atentados de París. Fue un ataque yihadista al corazón de Europa que puso de manifiesto la vulnerabilidad ante la barbarie terrorista. Aquella noche de viernes 13, 7 yihadistas segaban la vida de 130 personas en Saint-Denis, en el centro de París. Paradojas de la vida, la ciudad de la luz y del amor. Solo uno de ellos sobrevivió, Salah Abdeslam, que está en la cárcel a la espera de juicio. 89 de esas víctimas murieron en el ataque a la sala Bataclan, templo del rock desde los 70 en la capital francesa. Aquella noche tocaban los Eagles of Death Metal. Decenas de espectadores disfrutaban del espectáculo, entre ellos Ramón González, español de Daimiel, que lleva 8 viviendo en París. De repente irrumpen 4 terroristas con fusiles de asalto. Comienzan los tiros, pero Ramón nos contaba en Mediodía COPE que les costó entender lo que estaba pasando.
Fue un minuto que tardé en comprender que no eran petardos, que es lo que en un principio pensé como muchos. Gracias a que alguien que está en el suelo dice, son petardos, alguien le contesta que no, y yo ya levanto la cabeza, miro, y entonces veo a los 3 terroristas, y ya ahí, pues, tout suite, como dicen los franceses, comprendo que lo que está pasando.
A partir de ahí comienza la huida, una huida en la que le acompañaba su novia. En esa situación, destacaba Ramón, el cuerpo va solo, no da tiempo a pensar. La línea entre realidad y sueño es muy fina.
Echo a correr en dirección opuesta, donde se encontraban los terroristas, y bueno, me meto por una escalera. Pienso que hay una salida de emergencia, pero finalmente no. Cada vez llega más gente, no hay luz ni aire, entonces temo más. Se siguen escuchando los disparos, pero temo más por morir aplastado.
Ramón nos contaba que él y su novia lograron refugiarse en la segunda planta del edificio, en los camerinos, y que ahí comenzaba una espera de 2 largas horas en las que la fuerza psicológica era lo más importante. Y para eso, decía, había que estar unidos e incluso abiertos al humor.
Pues había de todo, había desde una chica que recuerdo que se pasó las 2 horas pegada cara a la pared, había fraternidad, ¿no? Nos ayudábamos mucho, había algún herido que estábamos pendientes de él, hubo hasta algunos que se pusieron a bromear, estábamos todos bastante mal, pero hay alguien que dice algo así como, bueno, espero que no haya ningún bis, refiriéndose a los terroristas y a la música.
El sentido del humor como válvula de escape mientras esperaban a ser rescatados, escondidos en los camerinos y mientras aún se escuchaban los disparos de los terroristas y llegaban noticias del exterior gracias a los teléfonos móviles, noticias que no siempre ayudaban.
Hubo un momento muy tenso porque nos empezaron a llegar noticias de que tenían cinturones explosivos y, claro, dices, la sala va a volar por los aires, ¿no? Te pones en lo peor. Yo recuerdo que prácticamente toda la habitación estaba con las manos tapándose los oídos.
Y por fin el momento del rescate, que también fue confuso.
Piensas, bueno, a ver si van a venir los terroristas, pero bueno, ya escuchas, somos civiles y bueno, entró la policía, obviamente tuvimos que salir con las manos sobre la nuca porque, bueno, podíamos ser terroristas, ¿por qué no? Nos apuntaban con sus armas también, bueno, fueron muy, muy empáticos.
Esa es la imagen de los rehenes liberados que dio la vuelta al mundo. Entre ellos estaba Ramón González, que nos ha acompañado en este Mediodía COPE, quien asegura que jamás había sentido una euforia como la que recorrió su cuerpo al cruzar las puertas de aquella sala.
Yo creo que no es lo mismo alguien que, por ejemplo, ha sobrevivido y ha salido con su pareja que alguien que está esperando a, no sé, a su novia, a su novio, o alguien que está herido. Entonces, y cada uno lo lleva de una manera distinta en función de lo que haya visto, también lo que haya pasado. Yo en mi caso tuve una euforia enorme, he sobrevivido, lo disfruto, yo lo vivo así.
Otras 89 personas no tuvieron la misma suerte que Ramón, quien ha querido plasmar su experiencia en una novela, Paz, Amor y Death Metal, editada por Tusquets, en un ejercicio de catarsis, de liberación, como él mismo nos ha contado en este mediodía.
Es ahora que cuando miro atrás lo veo como una película, pero no, en ese momento es muy real, no te da tiempo a pensar, no lo ves así. Ahora sí, cuando lo miro digo, bueno, es una película que ocurrió y el protagonista era otro. Que ahora, pues, no hago cosas que no quiero hacer e intento, ¿no? Ha habido un cambio laboral también muy importante para mí, no sé, vivir la vida como realmente quiero sin engañarme.
Ramón, ingeniero químico, pero ahora profesor de español en un colegio en Francia, no solo sobrevivió a esta masacre del Bataclan, de ahí nació un escritor y una nueva manera de afrontar la vida. Es sin duda el testimonio que nos ha dejado este mediodía COPE. De la actualidad destacamos que el PP se ha volcado en las redes sociales con mensajes de apoyo al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras conocerse la muerte de su padre, de Mariano Rajoy Sobredo, a los 97 años en Madrid. Desde Pablo Casado, pues hasta otros líderes del Partido Popular han expresado su cariño al expresidente del gobierno. Y sitúa también palabras de cariño para el expresidente del gobierno de parte de este mediodía COPE. Gracias por haber acompañado en este día. Sigue la información como siempre en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.